Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días. Lo mejor, lo más agradable, lo justo, lo maravilloso de esta vida, que lo tenga usted, que lo pueda gozar y que le vaya muy bien. Hoy es un viernes maravilloso, viernes 5 de agosto del año 2022. Estuardo Zapeta, la mejor de las mañanas para vos. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Buenos días. Y pues que sus metas se hayan llenado esta semana. Esta semana, el último día hábil hoy, y que todavía pues pueda completar lo que no ha terminado.
Así es, y solamente 14 días para arribar un año más de feliz existencia, don Eduardo Zapeta. Ya va a estar de cumpleaños el hombre, el 19, ese será el día maravilloso. Bueno, y nosotros hoy queremos compartir con ustedes pues toda la información que los diferentes diarios presentan, los propios titulares que traemos para este día y desde luego a echarle ganas. Es viernes, viernes, papaíto, mamaíta, que te quiero viernes y el cuerpo lo sabe. Así que muy buenos días, la mejor de las mañanas, doquiera que nos escuchen, especialmente a los amigos que hacen un gran esfuerzo y nos tratan de sintonizar a través de las diversas redes desde muy temprano. A ustedes muchísimas gracias, un saludo muy especial también para quienes nos están escuchando allá en la Unión Americana. Así que iniciamos entonces con los titulares que hacen la noticia hoy temprano en la mañana.
Irrumpen en campus y queman vehículo, ha titulado el diario Prensa Libre. Tensión por elección de Walter Mazariegos como rector sube de tono y anuncian protestas. Un incidente violento ocurrió ayer en el campus central de la Universidad de San Carlos, USAC, en donde un grupo de personas irrumpió e incendió un vehículo. Los estudiantes que ocupan la sede central en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector informaron que a eso de las 12 horas fueron atacados por un grupo de aproximadamente 100 personas, dentro de los que figuraban trabajadores de esa casa de estudios. Denunciaron que estos grupos pertenecen a los conocidos como los jamones, quienes violentaron los portones del campus e ingresaron a la USAC para luego incendiar un automóvil que estaba estacionado. El grupo que ocupa el campus expulsó de la USAC a personas allegadas a rector Mazariegos, entre ellos Luis Pedro Tris, director general de administración. Plutarco de León, del grupo de estudiantes en resistencia, dijo que estaban tranquilos cuando se les informó que un vehículo había sido incendiado dentro de la USAC. Señaló que un grupo de trabajadores de esa casa de estudios habrían sido responsables, puesto que a los pocos minutos la motobomba de los bomberos ya estaba en el portón del ingreso junto con un grupo de empleados de la USAC. En respuesta, Luis Pedro Ortiz, director general de administración de la USAC, explicó que se encontraban trabajando en un negocio cercano de la USAC, firmando contratos y dándole bienvenida al personal de servicio a la USAC cuando vieron que estaba saliendo humo de las instalaciones y les informaron que se estaba quemando un vehículo, por lo que procedieron a llamar a los bomberos. Nosotros en ningún momento entramos a choque, entramos a querer agredir, sino al contrario, entramos a ver qué estaba sucediendo en la Universidad de San Carlos porque estaban dañando la USAC, dijo Ortiz. En horas de la tarde, los estudiantes en resistencia a la USAC ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron el próximo 9 de agosto habrá una manifestación en la capital para mostrar su rechazo al rector Mazariegos. Además, hicieron un llamado a otros estudiantes y población en general a unirse. Y ahí estamos poniendo videos de la quema del vehículo en la Universidad de San Carlos. Esto fue ayer.
En efecto, Estuardo, miren, pues aquí tenemos que hacer por lo menos tres separaciones de grupos interesados en el tema general de si hubo o no hubo fraude. Porque mire, a raíz de esta situación de la elección de la hora el rector universitario, el licenciado Walter Mazariegos, es que se produce todo este proceso, digamos, de acciones que ya están rayando en lo violento y esperamos nosotros, sinceramente, que no vaya más allá de lo que ya ayer sucedió. Primero, recordemos que en este proceso hubo una serie de digamos, de acciones atípicas en el proceso de elección, un proceso multimillonario para elegir a quién estaría a cargo de los 2,000 millones de quetzales. Bueno, no solamente eso, sino también, entre otras cosas, de toda la administración académica, y recayó esta responsabilidad en el gallo tapado, en quien ya se sabía desde el inicio, en el licenciado Walter Mazariegos, exdecano de la Facultad de Humanidades de esta casa de estudios. Fíjese que en nuestra labor periodística no habíamos visto tal derroche, tal cantidad de decenas de millones de quetzales en la elección de un rector de la universidad. Bueno, eso es por un lado. Luego se interpusieron varios procesos de amparo, sin embargo, estos no llegaron a ver la luz del día. Y por el contrario, pues simple y sencillamente no hubo una acogida por parte de las altas cortes de Guatemala en el organismo judicial, ni la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, sino le dieron luz verde al proceso y al final se empodera y gana la rectoría el licenciado Walter Mazariegos. Esto es como un primer grupo, digamos. Esto crea entonces una serie de rivalidades por parte de quienes no alcanzaron esta rectoría, y se crean diversos grupos en resistencia. Ahí ve usted que hasta este día hay también otras instalaciones tomadas, pero también hay otras unidades académicas ya directamente dentro de la administración que no están trabajando. Yo puedo mencionarle, por ejemplo, a algunos colegas que se están profesionalizando en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que no están recibiendo de manera regular sus periodos académicos, por un lado. Y por otro lado, sé que diversas unidades académicas en cuanto a los profesionales docentes no están recibiendo salario. Hoy, estimados amigos, que ya es viernes 5 de agosto del 2022, no han recibido la acreditación de su salario correspondiente. Esto creería el segundo y el tercer grupo. El segundo grupo son todos quienes han estado en resistencia y han tomado las acciones de ir y hacerse del edificio físico y no permitir el ingreso, y por tal razón pues no pueden accesar a archivos, computadoras, actualización de nómina. Y esto crea el tercer grupo en discordia, que son los que están como empleados de esta universidad, que son varios cientos, pero que no se les ha acreditado un salario. A raíz de esto, presuntamente, oiga usted, presuntamente un grupo de estos no asalariados, de estos que están sin recibir su salario, decidieron retomar por la fuerza las instalaciones del campus central. Sin embargo, parece curioso, ¿verdad?, que en su objetivo de recuperar su edificio, o sea, el campus central, pasaran quemando un vehículo. Eso no tiene sentido. Por tal razón, ayer mismo las redes también ardieron, tal y como usted ve ahí nuestros videos en pantalla, para quienes nos hacen el favor de seguirnos en redes sociales. Dijeron que no eran ni los grupos en resistencia, tampoco eran los grupos de personas que no han recibido un salario, sino más bien eran grupos organizados por el propio rector universitario Walter Mazariegos en su afán de conseguir la legitimidad y la credibilidad ante la comunidad académica, que quería retomar por la fuerza con un grupo de choque, los conocidos alias Los Jamones, que si usted sabe por qué les dice así, me encantaría que nos lo dijera. Ellos aparentemente están formando una alianza entre estudiantes de los más recalcitrantes o más reaccionarios, entre los grupos de la Facultad de Humanidades y las Facultades de Económicas. Pero esto lo seguiremos viendo. Usted alcanza a ver ahí en las pantallas no solo cómo hicieron también para doblegar las puertas, estas son puertas metálicas, ¿verdad?, como usted lo puede observar, y trataron de llegar hasta donde está, digamos, la pura rectoría. Hasta donde entendemos, no hubo un choque como tal. Fíjese que hoy, en la página número 7, la página número 7 del diario Prensa Libre, se presenta teóricamente, supuestamente, presuntamente, fotografías de estos estudiantes inconformes, pero fíjese que ellos llevan armas cortoponzantes, porque encontramos allí que que van con cadenas, que van con tubos, y no creo que vaya a ser para ir a arreglar el jardín, sino para hacer realmente un combate.
Walter Mazariegos rige la USAC desde el 1 de julio, pero la oposición aumenta y varios edificios están tomados desde mayo. Un grupo irrumpió y con uso de fuerza intentó desalojar a los estudiantes que desde hace 78 días tienen tomado el campus central de la Universidad de San Carlos, en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector. Al mediodía de ayer, un grupo de supuestos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, denominado Los Jamones, y otras personas, supuestos trabajadores de esa casa de estudios, irrumpieron en el campus y luego de enfrentarse al grupo en resistencia, tomó durante varias horas el control del lugar. En la trifulca, un vehículo fue incendiado, por lo que le tuvieron que llegar los bomberos para controlar las llamas, mientras los portones de acceso del campus de la USAC quedaron abiertos. El grupo de estudiantes que se mantiene en resistencia en el campus central de la USAC, Zona 12, logró de nuevo tomar el control y con este suman 9 sedes ocupadas en todo el país. Pese a que Walter Mazariegos es uno de los personajes más mencionados en la USAC en este momento, desde que asumió como rector, su presencia no trasciende en las discusiones del Consejo Superior Universitario ni en actos públicos. Según publicó un integrante, explicó un integrante del Consejo Superior Universitario en oposición a Mazariegos y que por temor a represalias prefirió no ser citado, el rector opta porque sus allegados figuren en los actos públicos y por medio de estos dirige las instrucciones administrativas. Walter Mazariegos gobierna desde la sombra, solo delega y ordena, nunca ha comprometido su imagen en este tipo de decisiones, solo de su grupo salen las protestas y las discusiones, incluso él no debate con nosotros en el Consejo Superior Universitario, pero en las votaciones vemos una aplanadora, dijo el entrevistado. La ausencia de Mazariegos no se limita a las sesiones del Consejo Superior Universitario. Según Pedro Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos, STUX, ellos tampoco han tenido un acercamiento con el nuevo rector. Esta actitud de rector no es normal. Con otros rectores siempre se da el primer acercamiento, pero ahora hemos estado viendo temas como directores, pero con el señor rector no, con decirle que ni sabemos dónde opera la rectoría o dónde funciona, comentó el líder sindical. Pese a que Mazariegos lleva más de un mes en el cargo, grupos opositores afirman que por levantar la voz han recibido intimidaciones administrativas, pero advierten de que eso no impide que sigan las medidas de rechazo a la elección. Recientemente, la Alma Mater divulgó un comunicado en el cual afirma que si un docente no desea impartir clases, tendrá que solicitar licencia sin goce de sueldo para que exista una responsabilidad profesional en un contrato. Un integrante del Frente para el Rescate de la Universidad de San Carlos explicó bajo anonimato que tendrían que asumir los compromisos profesionales, pero las protestas van a continuar. Tenemos un contrato, entonces esos son los compromisos que debemos respetar. Y al no hacerlo, ponemos en peligro nuestro trabajo. Retomamos nuestro trabajo, pero vamos a seguir con la oposición. Pero no nos podemos quedar callados, señaló. El representante de la oposición en el Consejo Superior Universitario afirmó que hasta hace unos días la aplanadora de Mazariegos instauró una mesa de diálogo que tiene por objetivo liberar las 10 sedes de la USAC que están tomadas. Ha sido un mes complicado, pero en lugar de que el Consejo Superior Universitario le trate de dar una solución a la crisis universitaria y diálogo, parece que el tema no tiene espacio. Incluso hasta en la sesión de la semana pasada se creó una comisión de diálogo para acercarse a los estudiantes. Según la fuente, en esa mesa de diálogo solo participan personas que respaldan a Mazariegos y no se permitió que ningún opositor forme parte de ella. Pero el problema con esta comisión de diálogo es que no tiene una fecha de trabajo. Parece una cortina de humo para simular que hace algo, porque en los integrantes de la comisión solo existen figuras afines a Walter Mazariegos, refirió. El mencionado sindicato tampoco ve posibilidades de conversación con las nuevas autoridades universitarias. No vemos un diálogo entre la administración y estudiantes. Supimos de una conformación de mesa de diálogo con el Consejo Superior Universitario, pero muchos opositores ven que estas personas no son las idóneas para buscar el acuerdo entre la universidad y la comunidad sancarlista. se buscó la opinión de autoridades universitarias, tanto para conocer el proceso de diálogo como los señalamientos de intimidación y el enfrentamiento de ayer que algunos atribuyen al grupo afín a Mazariegos. Sin embargo, no fue posible establecer comunicación con alguien cercano al rector. O sea que básicamente en la mesa de diálogo que se hizo es una mesa afín a Walter Mazariegos. Y con esta no se puede hablar.
Así es.
Los sindicatos quieren hablar, también los opositores de la mesa de diálogo. Los opositores quisieran parte en esta mesa de diálogo, pero tampoco tienen acceso a la mesa de diálogo. O sea que todo está manejado por Walter Mazariegos.
Es correcto, Estuardo. Miren, aquí hay que analizar varios puntos. Creo que el primero de ellos es que a raíz de las inconformidades por la elección del ahora rector de la Universidad de San Carlos, la gloriosa, la tricentenaria, como a ustedes les gusta que les diga, resulta ser que hace 35 días, hace más de un mes, él asumió, o sea, ya tomó posesión de la rectoría. Sin embargo, la información, entre otros temas, hoy nos refiere que el señor ni visto ni oído. Porque fíjate, Estuardo, que cuando hay alguna actividad académica y se esperaría la llegada del señor rector, envía a emisarios a que lo representen, a que lean los discursos, a que participen en las actividades, porque él está refugiado, está escondido, no da la cara, no se sabe dónde, como muy bien dice la nota hoy de Diario Prensa Libre, dónde se están realizando las funciones de la supuesta rectoría. Por ahí hay información, usted no me cree a mí, averigüe usted, analícelo usted, que muy probablemente alguien cercano a este gobierno le estaría dando, uno, la protección, porque temen por su integridad física, y dos, que presuntamente estaría utilizando alguna otra oficina brindada por el Ejecutivo. Como le digo, usted a mí no me crea, también averigüe usted, también ponga usted ahí un poquito de su parte y cuéntenos si usted averigua antes que nosotros. Lo cual significa que él visiblemente no ha sido encontrado. Es más, para esta nota que viene en doble página, página 6 y página número 7 del diario Prensa Libre, Prensa Libre trató de contactarlo y que diera su versión de los hechos, ¿verdad? Para que usted también tuviera esa información. Pero ¿qué cree? El licenciado don Walter Mazariegos ni visto ni oído, no aparece ni por arriba ni por abajo de la tierra, como que si la tierra se lo hubiera tragado, porque no aparece. Y ninguno de sus más cercanos colaboradores quiso brindar declaraciones. En fin, mire, pues aquí también tenemos que analizar otro punto de vista. Usted se recordará, ¿verdad, Estuardo? Como vos y yo nos recordamos de aquellas jornadas de los 70s, 80s, que llegaron todavía al principio de los 90s, de la acción de la Asociación de Estudiantes Universitarios, cuando no tenía todavía el resto del nombre de Oliverio Castañeda de León. Esas eran jornadas universitarias en las cuales la propia comunidad universitaria, integradas las diversas unidades académicas, academias, unidades académicas, escuelas y facultades, se unían en torno a un objetivo en común. Sin embargo, ahora, porque según nos cuentan, según nos dicen, los intereses que persigue la otrora Asociación de Estudiantes Universitarios son únicamente de carácter político. ¿Por qué no levanta la voz la Asociación de Estudiantes Universitarios? Porque ellos están a la expectativa, primero, que ya estamos a un par de meses prácticamente de las elecciones 2023. Están más interesados en quién va a beneficiarlos personal y o económicamente que en realidad en los destinos de la universidad estatal, por un lado. Y por otro lado, vemos otra vez las mismas circunstancias, señores. Cuando una mesa de diálogo no se permite que se integre la oposición, entonces ya no es un diálogo.
Es un monólogo.
Es un monólogo, muy bien. Es un soliloquio. Porque en tal caso, lo único que vamos a encontrar son los mismos platicando entre ellos. Si no se le permite la participación a quienes tienen voces disonantes dentro del concierto de las opiniones ahí mismo, y oiga usted, en la máxima casa de estudios, como a ustedes les gusta que diga, fíjese que ese es un, a la gran, ese es un claro ejemplo de nuestra sociedad. Sin quienes están más cerca de la ciencia, si quienes están más cerca del conocimiento científico, quienes están más cerca de la virtud del conocimiento, no son capaces de sentarse y de dialogar, ¿qué podemos esperar del resto de la ciudadanía, por Dios santo? Eso es lo que me preocupa a mí, lo cual significa, entre otras cosas, estimados oyentes, que esto no tiene ni pies ni cabeza. Por un lado, un rector que no da la cara, que se esconde, que anda cual prófugo de la justicia, que envía emisarios, que no quiere ser reconocido, del cual no se sabe hasta este momento su situación, su paradero. Podría ser que no esté ni siquiera en Guatemala, que esté operando en otro país. Un habeas corpus necesita esta cuestión, uno. Y por otro lado, los tres bloques que le mencionaba. El grupo que tiene tomadas las instalaciones, el grupo denominado En Resistencia, el grupo que cada vez es menor, creería yo, afín a la rectoría de Walter Mazariegos, y los grandes paganos dentro de todo esto es, primero que nada, el cuerpo estudiantil, es decir, quienes sí llegaron a esta casa del saber para obtener un nivel académico que les permita ser alguien a través de las capacidades académicas que les puedan brindar. O sea, la comunidad académica aquí, mire, es lo que menos les importa desde el rector a quienes están involucrados. Y cuarto, creería yo también, sumándole a este caso, Estuardo, son todos aquellos, entre ellos algunos colegas nuestros, que no han recibido un salario hasta este día como profesionales impartiendo sus clases, no han recibido salario. Entonces yo creo que el señor Walter Mazariegos no la tiene fácil, estimados oyentes. No la tiene fácil. Y si no logran establecer un concierto de opiniones y entre ellas tratar de obtener un beneficio, lo único que van a tener es más este tipo de protestas por el bien de la comunidad sancarlista, por el buen nombre de esta casa de estudios, tres siglos de estar operando. Creo que bien vale la pena que se sienten, que dialoguen. Primero, que dé la cara Walter Mazariegos. En eso no hay vuelta atrás. No que voy a mandar a mis emisarios, que reúnanse ahí entre ellos, que discutan. No. Señor Mazariegos, esa es falta de virilidad. Uno. Dos. Hay que tener la seguridad. Hay que tener el carácter. Hay que tener, en este caso, refiriéndose a usted como varón, hay que tener la hombría. Hay que dar la cara. Sentarse ahí con sus oponentes, discutir y alcanzar un punto de acuerdo para que esa gran comunidad de guatemaltecos que han preferido no migrar a los Estados Unidos, de guatemaltecos que prefieren hacer el bien, que no quieren tirarse a la delincuencia, ser mareros o tener actividades ilícitas, y quieren formarse, quieren capacitarse, y que hacen su esfuerzo después de sus jornadas laborales, ir y aprender en una casa del saber, creo que no se vale que ustedes tengan la incapacidad, la cobardía, la falta de carácter para sentarse en una mesa y alcanzar con base en el diálogo un acuerdo en común que beneficie a todos los interesados.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Hoy tenemos algunos otros titulares. Yo voy a pedir que pongamos este titular allí, por favor, en portada, para quienes muy amablemente nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nos encuentra como Libertópolis en nuestro canal en YouTube. También nos encuentra como Libertópolis aquí en Facebook. En Twitter puedes seguirnos como arroba Libertópolis y también a través de los podcasts que diariamente mis queridos amigos y compañeros levantan todos los días ahí a las redes sociales. Fíjate vos, Estuardo, que esta fotografía, viendo a este sacerdote de la Iglesia Católica, identificado como el padre Rolando Álvarez, él es el obispo de Nicaragua, y ayer se le impidió movilizarse, caminando él, ni siquiera en su vehículo o en una caravana, no, a pie. Y fíjese que hicieron que este sacerdote de la Iglesia Católica, por quien siento mucho respeto, lo hincaron. La ventaja es que los curas están acostumbrados a hincarse. Pero me parece que no es correcto, no es lo oportuno. Y a mí esta fotografía, mire, me pegó tanto. Yo aclaro, yo no soy católico, pero respeto profundamente esta creencia. Y fíjese que ayer por orden de el dictador Daniel Ortega fue impedida la locomoción de el obispo nicaragüense Rolando Álvarez. ¿Y sabe por qué me impactó? Porque algunos de nosotros que allá por 1979 ya teníamos nuestros añitos, me recordó precisamente que el ahora dictador y reyesuelo, este señor Daniel Ortega, en teoría, precisamente luchaba en contra de estas acciones dictatoriales que para aquel entonces, presuntamente, eran las acciones que cometía el entonces dictador dinástico Tacho Somoza. Fíjese, mire cómo es la cosa, ¿verdad? El tercer Tacho Somoza, Anastasio Somoza de Baile. ¿Por qué? Porque esta fotografía, al impedir que una persona que oficia dentro de su profesión como sacerdote, sea católico o pastor evangélico o chamán maya o lo que usted quiera, se está impidiendo uno de los derechos inalienables, es decir, que la persona crea o no crea en lo que se le dé la regalada gana. Y el inconveniente, ¿sabe cuál es? Que este dictadorzuelo, este reyesuelo, Daniel Ortega, empezó atacando los medios de comunicación para que los medios de comunicación no fueran independientes y que sobrevivieran solo aquellos que son afines al gobierno, para esconder la dictadura y las acciones totalmente reprochables de gente narcisista, de personas que han buscado solo su bienestar personal a costa de la muerte, a costa del padecer de miles de ciudadanos nicaragüenses. Y como centroamericano de corazón, realmente es una fotografía que me ofende. Aparte que, pues, por mis creencias, que también tienen raíces judeocristianas, veo mal esta acción. Y como muchas veces lo platicamos, ¿verdad, Estuardo? Primero vinieron por los periodistas, pero como yo no era periodista, me peló. Después vinieron por los trabajadores, pero como yo no trabajaba, me peló. Después vinieron por los sacerdotes católicos, pero como yo era evangélico, me peló. Y cuando vinieron por mí, ya no hubo nadie que me ayudara porque a todos se los habían llevado. Esto es lo que puedo decirles. Creo que podemos ampliar más el tema, pero esta es la fotografía en portada en Prensa Libre que a mí me impactó sobremanera, me recordó 1978, 1979, la revolución que en aquel entonces se creía que era una revolución sandinista, porque mire, usted va con Daniel Ortega, así como hizo este señor, el expresidente del CACIF, Antonio Maluf, va y lo condecora. Y este señor Maluf, aparte que después nos vio la cara con el negocio de las vacunas aquí en Guatemala, como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que nos devastó durante la pandemia, ahora resulta que está encabezando ahí una opción política con el Partido Humanista, ¿verdad? Para decirlo con pelos y señales. Y este señor fue y condecoró a Daniel Ortega y se alabaron mutuamente y hablaron de democracia. Pero esta fotografía, mire, vale más que 20 programas que yo le pueda decir a usted respecto a la acción tiránica, represiva, primero en contra del periodismo y ahora en contra de la Iglesia Católica. Pero como también tengo familiares que tienen esta corriente religiosa, me solidarizo porque no vaya a ser y que mañana les toque a otros. Tenemos más titulares y queremos compartirlos con usted.
Sí, el periódico también trae la misma portada.
Mira qué terrible, ¿verdad?
Sí, el periódico trae la misma portada, religioso bajo acoso en régimen de Daniel Ortega. La policía de Nicaragua impidió ayer al obispo de Matagalpa y 6 sacerdotes salir de la curia episcopal para presidir una jornada de oración. La dictadura sandinista clausuró esta semana 7 emisoras católicas. Ortega busca silenciar cualquier voz crítica a su gobierno. Policía sitia a obispo nicaragüense y a 6 sacerdotes. El régimen de Ortega utiliza el encarcelamiento, acoso e intimidación contra opositores políticos, así como contra periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes religiosos y otros. Fuerzas especiales de la Policía Nacional de Nicaragua impidieron ayer la salida del Palacio Episcopal del departamento de Matagalpa al norte al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y 6 sacerdotes y a 6 laicos que se dirigían a ofrecer una eucaristía. He querido salir a la catedral y hacer Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí, encerrados en la curia episcopal, denunció el obispo en un video publicado por el Independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en Twitter. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y crítico del gobierno de Daniel Ortega, dijo que permanecerá dentro de la curia junto a 6 sacerdotes y laicos hasta que lo dejen salir. La policía rodeó la casa cural de Matagalpa en el norte de Nicaragua. Álvarez, que integra la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quedó acorralado en la curia, donde había llegado más temprano a pesar del intento de la policía por bloquear el paso. La policía no debería realizar estos acosos, estos hostigamientos, protestó el obispo, quien durante una improvisada misa que transmitió por las redes sociales exigió al gobierno de Ortega respetar la libertad religiosa. Voy a esperar que me permitan salir y yo les mantendré informados. Bendiciones a todos, anotó mientras cerraba el portón eléctrico que da a la calle. Más temprano, el alto jerarca pidió a la Policía Nacional que lo dejara oficiar misa con sus feligreses dentro de una parroquia que se encuentra sitiada por agentes de las fuerzas de seguridad desde el miércoles, en medio de roces del Ejecutivo con la Iglesia Católica. Entonces el obispo salió del Palacio Episcopal, se puso de rodillas en la acera y elevó sus manos hacia el cielo y recibió de un colaborador a Jesús sacramentado y con el Santísimo se acercó a los oficiales que se le retiraron, según la transmisión que hizo la diócesis de Matagalpa en redes sociales. El prelado caminó entre los oficiales orando, cantando y rogando porque cesara la intimidación. El religioso señaló a la policía que dirige Francisco Díaz, un consuegro del presidente Ortega, de no permitir la libre circulación, la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad religiosa, además de crear zozobra y agitar los ánimos de fe tan sencilla de nuestro pueblo fiel. Queremos que nos dejen en paz, reclamó el jerarca, que dijo no saber por qué la policía llegaba a estos extremos de sitiar el templo. La Unión Europea condenó ayer el cierre arbitrario de varias emisoras de radio católicas por parte de autoridades nicaragüenses y el uso de la violencia para intimidar a los opositores al régimen del presidente Daniel Ortega. En un comunicado, la Unión Europea precisó que el gobierno de Ortega cerró 7 emisoras de radio católicas el 1 de agosto y otras 2 emisoras de radio y televisión comunitarias poco después. Esto constituye una nueva violación de la libertad de expresión y la libertad de religión o creencia, denunció en un comunicado Peter Stano, portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Yo quisiera hacer aquí un paréntesis, Estuardo, si me permitís, y quiero compartirles lo siguiente, estimados oyentes. Esta casa, que es su casa, es la casa de la libertad. Y nosotros tenemos, digamos, un eje fundamental sobre el cual podemos, por así decirlo, guiar nuestras acciones, nuestro discurso, lo que pensamos, lo que creemos. Y el número uno, por sobre todas las cosas, es el irrestricto respeto a la vida como un derecho inalienable. Es decir, usted nace con él, no se lo pueden quitar, aunque haya legislación alguna que lo permita, pero yo soy quienes está en contra definitivamente de quienes pues creen tener el derecho sobre la vida de los demás. Uno. Dos. Nosotros somos fervientes, devotos, creyentes, defensores del derecho de la libertad, nuestra libertad como un derecho por el cual hay que proteger y por el cual estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida. Para que usted, para que Estuardo, Marito, Diego, María Dolores, Marta Yolanda, Jorge, su servidor, todos seamos verdaderamente libres. Y el tercero es el respeto absoluto, el derecho absoluto a su propiedad privada, que lo suyo es suyo y nadie tiene el derecho, aunque lo permita ley alguna, a que le quiten lo que es suyo, su propiedad privada. Con la base que serían estos tres derechos fundamentales, me atrevo a decir que en la actualidad la región centroamericana se ha visto como una región vulnerada por quienes quieren seguir los pasos de este dictador nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la Chayo Murillo, que también hay que incluirla dentro de la ecuación. Y fíjese que el respeto a la libertad del culto, cualquiera que esta sea su expresión y su manifestación pública o privada, también es un derecho que usted tiene. Usted tiene derecho a creer en lo que se le dé la regaladísima gana. Entonces, con base en estas aclaraciones, me permito decirle que aquí en Guatemala, lamentablemente, hasta este momento no he escuchado las voces de los jerarcas católicos, de la curia. No he visto que se eleve la voz de la Conferencia Episcopal de Guatemala. No he visto la expresión de los arzobispos metropolitanos, el de la ciudad capital y el de allá de Los Altos. No he visto un mensaje de la Cancillería guatemalteca, de la curia guatemalteca expresándose al respecto. Eso a mí particularmente me duele en el alma, ¿verdad? Ver a un hermano caído y no levantarlo, creo que no es lo correcto. Uno. Y dos, también me parece vergonzosa y reprochable la actitud de un montón de pastores que andan lamiéndole ahí la solapa a los gobernantes de turno, sean de Nicaragua, sean de Guatemala, sean de El Salvador, sea de doquiera que fueran. Pero aquí, en Guatemala, lo que les toca a muchos que ahora se llaman pastores evangélicos, porque usted sabrá que para ser sacerdote católico hay que estudiar, hay que llevar un proceso, hay un seminario, se preparan algunos de ellos desde muy jóvenes porque tienen una vocación. Para ser pastor evangélico, usted puede decir, yo hoy en la noche recibí un llamado de Dios y al día siguiente ya puede abrir ahí su garage y empezar con su expresión o su manifestación de fe. Hay un poquito de diferencia ahí de carácter académico, por un lado. Pero por otro lado, me parece así realmente vergonzoso que incluso aquí en Guatemala todavía haya pastores evangélicos que siguen ahí lamiéndole la solapa a nuestro propio dictadorzuelo, junto con la pareja pues de dictadorzuelos, y que anden ahí lamiéndole la solapa. ¿Dónde están, diría Vidal, aquellos profetas como Elías, como Jeremías, como Isaías, levantando la voz en contra de las aberraciones que vemos desde la cúpula del poder? ¿Dónde están esos pastores? ¿Dónde están aquellos líderes que ofrendaron su vida en pos del Evangelio de nuestro Señor? Yo no los veo. Y veo muy, muy distante, lo veo y a millones de años luz, a la élite evangélica, guatemalteca, nicaragüense, salvadoreña, lejos, años luz del mensaje redentor, que al final solo buscaba una cosa, la verdad, porque dice su palabra que solo la verdad nos hará verdad, que solamente el buscar La verdad nos hará verdaderamente libres. Así que lo lamento profundamente y condeno y repudio. Es decir, me repugnan esos pastores, lamesolapas, que andan ahí buscando nada más acomodarse con venencieros. Mi Señor Jesucristo les diría, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Eso lo dijo Jesús. Yo solamente sigo lo que dijo mi Señor. Estuardo, tenemos más información.
Acoso a la Iglesia Católica. El lunes el obispo Rolando Álvarez denunció el cierre de 5 radios de su diócesis en Matagalpa por parte de las autoridades por supuestas ilegalidades que él rechaza. La clausura de estos medios se suma al cierre en junio pasado del canal de Conferencia Episcopal, así como TV Merced de Diócesis de Matagalpa y el canal católico San José de Estelí. Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia Católica han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años. Daniel Ortega ha tildado de terroristas a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018. Varios templos dieron refugio a manifestantes que resultaron heridos o huían de la represión de las protestas de 2018, que dejaron 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el mandatario, los templos fueron usados como cuarteles por los manifestantes. Asimismo, consideró las protestas como parte de un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con apoyo de Washington, en el cual dijo los obispos fueron cómplices. En marzo pasado, el Vaticano informó que el gobierno de Nicaragua retiró su nuncio en Managua desde 2018. Valdemar Sommer, el beneplácito para permanecer en el país. En tanto, las religiosas de la Asociación Misionera de la Caridad de la Orden de Santa Teresa de Calcuta abandonaron en julio Nicaragua luego que el gobierno ilegalizó sus operaciones. Imagínate, hasta las monjas de Santa Teresa de Calcuta.
Sí, fueron expulsadas. Fueron
expulsadas.
Desgraciados.
De Nicaragua.
Sí, es correcto, Estuardo. Sí.
Y esta serie de cierres de radios y canales católicos ha sido seguida por la acusación del dictador Daniel Ortega de decir que son terroristas. Y cuando estas asociaciones han dicho o han peleado por la libertad religiosa, los han acusado de terroristas.
Correcto.
Y por eso es que ahora parece que se va a recrudecer el ataque a la Iglesia Católica en Nicaragua.
Es correcto. Y como no solamente se trata de ser críticos en este proceso, estimados amigos oyentes, y especialmente lo que hoy nos toca para la estimada Feligresía Católica, ¿sabe qué esperaría yo? ¿Sabe qué a mí me gustaría? Y que le propongo esta acción a la Curia Católica, a la Cancillería Católica, a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado Católico, a los obispos de los Altos y aquí de la región metropolitana, al arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa, a la Conferencia Episcopal de Guatemala. ¿Sabe qué le recomiendo? Hagan una subcomisión y se van para Nicaragua. Háganme el favor. Y van a respaldar a sus hermanos en la fe. Eso es lo que hacía Pedro, lo que hacía Pablo, lo que hacía también el resto de los apóstoles, de apoyarse unos con otros. Y mire, pues qué importante, porque yo lo he mencionado en más de una oportunidad, y Estuardo lo sabe muy bien, a raíz de la Constitución en aquel periodo liberal, estamos hablando 1871, 1873, hubo un guatemalteco preclaro que dijo, mire, aquí lo que debemos permitir es la libertad de culto, porque antes usted sabe que por ley solo podíamos ser católicos, ahora podemos gozar de otras expresiones religiosas. Pero me quiero referir a aquel entonces, en 1871, vino este señor grande, preclaro, don Lorenzo Montúfar. Cuando usted pase aquí sobre la avenida Reforma, ahí cuando usted pase sobre la avenida Reforma y 12 calle, ahí está la estatua de un viejito que está con su abrigo, tiene una sumanta y está sentado. Ese señor, fíjese, preclaro, ¿verdad? Fue canciller de Costa Rica, siendo guatemalteco. Fue canciller de Guatemala. Fue diputado salvadoreño. Todo el mundo lo quería. Y cuando viene a Guatemala, como parte del gobierno liberal, entonces encabezado por don Miguel García Granados, le dice: mucha, abramos la libertad de culto en Guatemala. Porque antes se permitía el que otras personas tuvieran culto diferente al católico, pero solamente con manifestación privada, privada, en lo calladito, en oscuro. A partir de ese 1871 ya no fue perseguida la persona que tenía una expresión distinta, ya se podía leer la Biblia con los principales colportores, ¿verdad, Estuardo? O sea, me recuerdo ahí, estaríamos hablando de Federico, no me recuerdo si es Federico Crown, creo que era, o Frederick Taylor, uno de ellos dos, de los principales colportores. Eso lo sabe muy bien mi particular amigo y una persona entrañable, Samuel Berberian. Pero mire, pues, el punto es el siguiente. Esa es la acción que yo le propongo a la Iglesia Católica. Mire, ¿cómo empezaron allá en Nicaragua? Primero, tratando de acallar a todos aquellos que fueran las voces disonantes del sistema, inventándoles casos, porque resulta ser que el dictadorzuelo con la dictadorzuela, estos reyesuelos, empezaron a armar casos a través de un organismo judicial, de un ministerio público, en donde estaban, diríamos en mi pueblo, aconchavados, estaban de acuerdo, eran la misma cosa, o sea, estaban amelcochados, eran lo mismo. Tenían reuniones secretas y le armaban casos a periodistas. Y entonces empezaron a callar a la prensa que era disidente, que era opositora. Porque la otra prensa, aunque también tenía, por así decir, relaciones con ellos, andaban con ellos, a ellos no les pasó nada. A ellos no les pasó nada, al contrario, ellos les daban millones de quetzales para que mantuvieran sus medios. Y a otros les quitaron sus cuentas. Esto no tiene nada que ver con la realidad guatemalteca. Estoy hablando de la realidad nicaragüense, sino que lo diga Pedro Chamorro, ¿verdad? Allá en la trágica escena de los 80s en Nicaragua. Perdón, de los 70s en Nicaragua. Y entonces, si no se asesinaba, o sea, los mataban a los periodistas, entonces les restaban credibilidad y los metían en procesos, de dudosa credibilidad para hacerlos caer. Eso en Nicaragua, en Nicaragua. Y después de eso empiezan contra otra voz disidente, que en este caso es la Iglesia Católica. Le quitan sus medios de comunicación, entiendo que también tenían un par de medios escritos, le quitan sus boletines, le quitan un canal de televisión y les quitan, hasta este momento son como alrededor de 20 estaciones, ya sumando este proceso de estaciones. Y una fotografía que a mí me conmovió a ustedes, ¿y saben por qué? Porque yo me recuerdo del inmenso amor y devoción que mi madre sentía por el Santísimo Sacramento del altar. Ayer fue expuesto, el sacerdote salió con el Santísimo Sacramento del altar en sus manos para ver si así podía lograr acceder a la calle y ni así lo dejaron. Pero tenemos un video, es correcto, tenemos un video de este sacerdote para que usted lo mire y para que haga sus propias evaluaciones. Y si algo le puedo pedir yo en nombre de esta situación, y reitero a pesar que no soy católico, es que usted eleve sus oraciones por estos hermanos o primos en la fe, como le dice usted. Miremoslo. Adelante, Mario, por favor.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía, nunca la hemos irrespetado, sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir, yo les mantendré informados. Bendiciones a todos, Dios les guarde y les bendice, así sea.
Vamos a dejarlo ahí sin audio en la última manifestación de mis ideas que quiero hacer. Estuardo, estimados oyentes, ¿saben cuál es el gran inconveniente de esto? Que como vemos que es un periodista, y yo no soy periodista, me pela. Que vemos que es un sacerdote católico, y yo no soy sacerdote católico, me pela. Pero cuando empiecen con ustedes los empresarios, ahí me cuentan. Flip out on an acid trip. You never know when you're gonna
slip out again. This is now, Bentley, not a couple of years. Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estuardo, mira, yo me recuerdo cuando estuviste estudiando allá en Xela, los estimados amigos del Rebaño Sagrado lo recordarán. Han habido diferentes actividades, pero mire usted ahora con esto cómo se ha desatado la violencia. Tal y como lo platicamos a inicio de la semana, en diferentes actividades. Tenemos un video por el cual sí tenemos que hacer una reflexión. Vamos a poner primero el video y después de ese video vamos a platicar al respecto de cómo también en la segunda ciudad más importante de la República, la ciudad de Quetzaltenango, linda y querida, también la violencia está desbordada. Adelante, Mario, por favor. Mire qué terrible. Estas acciones no se veían antes, porque antes en realidad, como lo dice uno de los que ahí participa, uno se peleaba uno a uno. Ahora es un grupo contra dos personas que yacen sobre la cinta asfáltica. Bueno, que allá son minicalles, ¿va? Porque son bien angostas en Xela, y los dejan en estado de inconsciencia a ese nivel. Estas son acciones ya que debemos nosotros los ciudadanos reprender, y también desde luego la clásica pregunta que Estuardo nos ha compartido por años: ¿dónde están los tatas de estos patojos? ¿Dónde están los papás de estos patojos? Y aparte, esto es en horas de la madrugada, y hasta este momento por parte de las autoridades no tengo información, no sé si usted la tiene y no la puede brindar, pero hasta este momento no tenemos información que haya sido capturado uno solo de quienes participaron en este lamentable hecho en contra de la humanidad de dos jóvenes. Una acción que me parece cobarde, vandálica, delincuencial, y esto ya es criminalidad, usted. O sea, dejar a otro humano en una calidad de inconsciencia, X o Y motivo pudo haber sido, cualquiera. Y desde luego esperar también, como parte de la investigación, en la cual ya el Ministerio Público debería estar avanzado, respecto a las discotecas y los bares que funcionan en este lugar, porque por tal circunstancia significa que incluso su seguridad privada, que ya no tiene nada que ver allá afuera, su seguridad privada, no se sabe si los expulsaron o, viendo esta acción, pues prefirieron alejarse de la misma. Pero es terrible cómo está la criminalidad, ¿verdad?
Sí, y ahí miras que es montoneros.
Esa es la palabra, montoneros desgraciados. porque no es una, o sea, los hombres no peleamos así, o sea, los hombres peleamos uno contra uno. Ahora estos montoneros, pues es otra la actitud, es una actitud cobarde, ¿verdad? Pero no, los hombres regularmente peleamos uno a uno. Sí, es terrible. Y si te das cuenta, mira cómo los dejaron inconscientes. Hay todavía uno que solo trata de medio levantarse, pero solo para recibir el siguiente patín ahí en la quijada, donde usted sabe que se da el knockout. Y entonces lo dejaron ahí en calidad de trapo, inconscientes completamente. Terrible. Eso allá en la ciudad de Los Altos, en el rebaño sagrado, pero estos no son rebaños sagrados, estas son las ovejas negras del rebaño sagrado en nuestro querido Xela. Tenemos más información también en otras líneas informativas para este día.
Precios de carburantes vuelven a su nivel normal. El descuento de 7 quetzales por galón de diésel y 5 por galón de gasolina súper irregular ya no está vigente, por lo que consumidores deben pagar precios normales a partir de hoy. La medida aprobada por el Congreso duró del 31 de mayo último y finalizó a las 0 horas de hoy, mientras el Pleno del Legislativo conoció una nueva propuesta para ampliar el apoyo al galón del diésel por su incidencia en el transporte de mercancía y pasajeros. Luego le dio trámite en su primer debate, pero se podría aprobar hasta la próxima semana, y para que cobre vigencia es necesario publicar la nueva ley y emitir el reglamento respectivo. En el transcurso del año, el precio del barril de petróleo ha experimentado variaciones alcistas en el mercado internacional por la incertidumbre causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Recientemente se ha observado una tendencia a la baja por la posibilidad de una contracción económica global, pero el precio se mantiene cerca de los $90. Hasta ayer, los precios de referencia de las estaciones de servicio en el área metropolitana en la modalidad de autoservicio eran los siguientes: Super 32.19 a 32.39 y pasará hoy a 37.19 a 37.39. Regular de 31.29 a 31.49 y pasará hoy a 36.29 a 36.49. Para el diésel, la cotización ayer en las bombas de despacho era de 29.49 con el subsidio de 7 por galón, pero ahora quedará en 36 quetzales. En los departamentos, los precios del galón puede ser más alto, pues dependen de los factores como el volumen de venta, la distancia y ubicación de cada expendio. Según la ley, los expendios deben agotar el inventario que adquirieron con el subsidio estatal, lo que debe reflejarse en los precios al público hasta que renueven el producto, según informó el ministro de Energía y Minas, Luis Alberto Pimentel. A su vez, Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, AGEG, dijo estar de acuerdo con que si las gasolineras tienen inventario adquirido con el subsidio, se tiene que aplicar, pues lo que se compró con subsidio se tendrá que vender con subsidio. Sin embargo, varios integrantes de la cadena de comercialización de los carburantes dejaron aplicar el descuento del galón de gasolina y diésel a partir de 0 horas de hoy, como las compañías importadoras que ya habían anticipado a los clientes que a partir de esa hora la facturación se emitiría con precios normales. Como anticipación a lo que podría ocurrir en el transcurso de esta semana, se observó un incremento en ventas de gasolineras, ya que los consumidores sabían del vencimiento del subsidio y que aumentarían de precios. O sea que hoy regresan a los precios que no tienen subsidio.
Es correcto, Estuardo. Fíjate que hay una iniciativa de ley que tiene como por objeto el tratar de mantener el subsidio solamente para el combustible diésel y para el gas propano. O sea que continuaríamos, porque también el gas propano, les recuerdo que sigue subsidiado. Es increíble, mire, pues... Una de las acciones que yo tengo que decir, a pesar de que sé que a ustedes no les gusta que diga esto, pero fíjese usted que a mí sí me parece correcto que el gobierno encabezado por el señor Bukele, cuando vio que el subsidio no era suficiente, le quitó los impuestos a todo el proceso para que usted llegue a tener el despacho de gasolina, porque no es nada más que le quite el impuesto y ya. Pero, perdón, allá se pusieron las pilas. Hubo una acción por parte del señor Bukele Ortiz y decidieron quitarle los impuestos. También hubo una iniciativa para que a nivel del gobierno federal en los Estados Unidos de América también se le quitara el impuesto. Algunos decían que iba a variar solamente entre 18 a 25 centavos dependiendo de los estados, pero ya es plata pues que le están quitando como carga impositiva. Aquí en Guatemala hay diputaduchos, porque realmente no son verdaderos representantes, son unos diputaduchos que andan por ahí, que ahora están dando la cara y se están rasgando las vestiduras y nos dicen, mire, vamos a seguir con el subsidio. Yo invito públicamente a estos diputados al Congreso de la República para que dialoguemos y que me expliquen qué parte no entienden que el subsidio es simple y sencillamente sacarnos de la bolsa de un lado para meterlo en la bolsa del otro lado y sacarnos después de este lado de la bolsa para llevárselo ellos. Simple y sencillo, o sea, no hay de otra. El subsidio no es de beneficio directo a la población. Es decirle a usted, mire, usted no tenga pena, yo le voy a comprar un su, digamos hoy que es viernes, todavía hay paches, ¿verdad? Le voy a comprar un su pache, no tenga pena, yo se lo voy a dar de gratis. Pero eso sí, el pache de la siguiente semana lo va a tener que pagar usted, pero lo va a tener que pagar al doble. Entonces uno se queda así como, entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Ah? No hay beneficio. Ahora, si le dijeran a usted, mire, lo que vamos a hacer es quitarle la carga impositiva, que ya hemos visto con los especialistas en el tema, hasta un 24% de impuestos para que llegue hasta el momento del despacho ahí al tanque de combustible, ahí sí nos echan la mano, fíjese, ahí sí. Porque le recuerdo una cosa, estimado oyente, como nosotros, ¿verdad?, nos dejamos cual ovejas, cual borregos, diría yo, resulta que estamos pagando ese impuesto directo por tener combustible dentro del vehículo. Pero además pagamos también un impuesto para poder menear el vehículo, fíjese. Pero aparte de eso, usted sí está pagando el IVA, usted está pagando ISR, usted está pagando ahí el chorro de impuestos. Y sin embargo, escúcheme bien, usted cuando toma la carretera está hecha a pedazos. Mi cuestión es la siguiente, y óiganme, estimados oyentes, y a ver si estás de acuerdo, estimado Estuardo. ¿Por qué, si el gobierno me pone a mí un límite de plazo en el cual tengo que cumplir, porque si no, al día siguiente de no cumplir, tengo que pagar el 100% de mi adeudo con el Estado? ¿Por qué yo, como ciudadano, no le puedo poner un ultimátum, una fecha límite, para que las carreteras del país estén bien arregladas? ¿Por qué solo de un lado funciona la balanza? ¿Por qué solo de un lado funciona el beneficio, el bienestar, la plata, la economía, los salarios jugosísimos, las dietas, los viáticos, etcétera, 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 para un grupo de disfuncionarios? ¿Y por qué yo no le puedo poner un plazo, una fecha límite y decir, mire, no pasa del 31 de agosto sin que yo tenga buenas carreteras? Y ¡ay de ustedes si encuentro un bache! ¿Por qué solo ellos sí tienen ese poder coercitivo de decirme, Juan Francisco, Estuardo, si no pagas tu impuesto, mañana tenés que pagar ya no 500, sino 1,000 quetzales? Marito, si no pagas el impuesto de tu motía, al día siguiente tenés que pagar 200 quetzales. ¡Ah, quede al pelo! Pero yo no les puedo decir, si usted no me compone la carretera que va del Huehuetenango cabecera para Chiantla, mañana usted me tiene que construir la que va de Chiantla para Paquish. Ah, yo no puedo pedir eso, yo no puedo. Pero ellos sí me pueden dar una gran socada con los impuestos. Así que mire, este tema del combustible, por donde le miremos, no va. Ahora, en el tema también que yo creo que valdría la pena poder platicar, Estuardo, también, es el tema del combustible, pero es otro tipo de combustible, viene del mismo lugar, pero en otra expresión, que es el gas propano. Seguimos también con ese tema del gas propano, y le recuerdo, la ampliación que pretenden hacer algunos diputados al Congreso de la República solo va para el combustible diésel, porque ellos consideran que usted sí tiene ya su dinero. Usted ya ahorró durante estos días para pagar la gasolina súper irregular al precio que se les dé la gana y de lo que marcan los mercados internacionales. Pero los señores del diésel, que es el transporte pesado y el transporte público, ellos sí pobrecitos, ¿verdad?
Sí, para el gas, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que el subsidio del gas propano establecido en la Ley de Apoyo Social Económico Temporal también vence el próximo 31 de agosto. Los precios de referencia máximos al consumidor vigentes son los siguientes: cilindro de 20 libras, 98 quetzales, cilindro de 25 libras, 122 quetzales, cilindro de 35 libras, 171 quetzales. Para el gas, el 31 de agosto termina el subsidio.
O sea que estamos hablando que los días que quedan hoy estamos en fecha 5, tenemos nada más 26 días para tener ese presunto beneficio a través del subsidio. Yo le quiero recordar, solo el subsidio del gas lleva alrededor de 1.200 millones de quetzales. Ahora la gran pregunta es, ¿quién cree usted que paga esos 1.200 millones de quetzales? Usted, estimado oyente, usted, estimado televidente, usted, estimado amigo que nos sigue también en las redes sociales, y muchísimas gracias. Usted también paga es un impuesto diferido, digámoslo así. Y cuando usted menos siente, le van a decir, mire, usted ya ve como sus 12.000 quetzales, ¿yo qué he hecho? Estar consumiendo y consumiendo con el concepto ese del subsidio. Estuardo, es decir que lo que nos produce la energía para movilizarnos, para producir, para ser más eficientes, nos sale más caro. Mire, es por eso que triste y lamentablemente vemos cómo, por lo menos según el subregistro, 2.000 guatemaltecos diariamente dicen, yo me voy a la fregada, yo me voy a Estados Unidos, no me importa arriesgarlo todo, no me importa que mi mujer se quede con otro, no me importa que a mis hijos los críe otro, pero ya no soporto esta situación de hambre, de miseria, de andar tocando puertas y puertas y que no se me abran. Es por eso que la gente se va a otro país, porque las condiciones que muchas veces alteradas en mercados que tratan de ser artificiales, en donde meten la mano los gobiernos, única y exclusivamente terminan siendo un obstáculo para la productividad del verdadero empresariado.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Confirman el segundo caso en Guatemala. Salud indica que hay certeza de si el nuevo caso de viruela del mono tiene relación con el primero. Un hombre de 27 años reside en la capital, es el segundo caso positivo de viruela del mono en Guatemala y se investiga si esa persona tiene relación con el primer caso confirmado el miércoles último, reveló ayer el Ministerio de Salud. La muestra del segundo caso positivo fue analizada por el Laboratorio Nacional de Salud, el cual informó de la positividad para uno de los casos sospechosos, detalla la cartera sanitaria en un comunicado. Agregó que el paciente se encuentra aislado en su domicilio bajo monitoreo de personal del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Con este paciente se cuantifican dos los casos confirmados. Lorena Govern, jefa del Departamento de Epidemiología de la cartera, comentó que aún no se tiene certeza de si este nuevo caso tiene relación con el primero. El primer caso se inició en síntomas el 17 de julio y el segundo el 23 de julio, señaló. Además, dijo que el primer caso fue detectado el 27 de julio y el segundo el 3 de agosto. Ambos fueron enviados a aislamiento y a sus residencias con los programas educativos de prevención. El gobierno de Guatemala informó el miércoles pasado que detectó el primer caso de viruela de mono en su territorio, específicamente de un hombre de 31 años que se contagió con personas extranjeras. Las autoridades de salud dijeron más detalles ayer sobre la viruela del mono y expusieron datos generales. Y aunque a escala mundial la viruela símica ha impactado más a hombres que sostienen relaciones sexuales con hombres, esta enfermedad no es exclusiva de este grupo de población. Según detallan las autoridades, quienes hacen recomendaciones para actuar en temas de prevención y tratamiento de pacientes infectados. Los primeros síntomas son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea parecida a la de la varicela, por lo que las autoridades de salud también piden a la población estar alerta ante estas manifestaciones. Johanna Samayoa, jefa de la unidad de atención del Hospital Roosevelt, explicó que son varias las formas de contagio, pero que la principal es por medio del contacto directo con lesiones de pacientes infectados, contacto directo con daños corporales o por medio de gotas respiratorias grandes. Agregó que las lesiones orales representan un riesgo alto de contagio por medio de la saliva y los besos. Además, reiteró que el contacto con lesiones anogenitales por medio de relaciones sexuales también es de alto riesgo. Cuando se habla de gotas respiratorias grandes, es contacto directo cara a cara. No es aerosol como en el caso del COVID y por eso es importante el uso de la mascarilla, explicó. Samayoa agregó que las superficies en áreas donde hay o hubo pacientes infectados deben limpiarse con cloro, porque el virus sobrevive en esos ambientes durante 15 días. En ese mismo sentido, la funcionaria también dijo que debe desinfectar sábanas, ropa y utensilios de cocina utilizados por personas que padecen o padecieron la enfermedad. El virus es destruido fácilmente con una limpieza adecuada y profunda con los desinfectantes que tenemos y el uso de cloro, reiteró. Además, destacó que el mayor riesgo del contagio son las lesiones que presentan los pacientes, principalmente entre las 3 y 4 semanas, aunque esto dependerá de cómo evoluciona el enfermo, aunque las lesiones son infecciosas en cualquier etapa del padecimiento. Las autoridades reiteraron que no todas las lesiones en la piel son causadas por la viruela del mono y que la población tiende a confundir la enfermedad, la cual solo puede ser detectada por medio de análisis de laboratorio. No podemos marcar cualquier lesión como viruela símica. Uno de los diagnósticos diferenciales es herpes simple, sífilis es otro diagnóstico diferencial. Molusco contagioso es otra patología que puede parecer a las lesiones. Varicela, herpes y zóster. Ojo, varicela es la que más parecido tiene con la viruela símica, pero la diferencia está que la varicela no da lesiones orofaríngeas, no me da lesiones anales y parecen lesiones en diferentes estadios. Liz Parra, representante de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señaló que el 1 de enero al 3 de agosto del 2022 se han detectado 25.054 casos en 85 países a nivel global y que en América Latina y el Caribe hay 8.600 casos de viruela símica y 21 países y territorios, incluida Guatemala, en la notificación de casos. O sea que el segundo caso de viruela símica o viruela del mono está ya confirmado.
Sí.
Y había un tercero que fue rechazado.
Descartado, digamos.
Descartado, sí.
Sí, fíjense que en este sentido yo creo que debemos investigar más cada quien por su cuenta, porque algunas personas, y creo que alguien aquí en el chat también lo escribió, si es efectivamente consideradas como una ETS. Una ETS es la simbología con la que se conoce a las enfermedades de transmisión sexual. Y entonces es por eso que están considerando si afecta a los grupos LGTBIQ y más, o si solamente podría ser transmisible por esas otras circunstancias de un beso entre parejas y o hablar cerca de una persona cara a cara, por eso del goteo nasal. Entonces yo creo que todavía no hay suficiente información. Sin embargo, entiendo que en algunos otros países, digamos directamente como los Estados Unidos, en los Estados Unidos ya se ha considerado como una emergencia sanitaria. Hay un proceso también, o sea, es un proceso en el que habrá vacunación, etcétera, etcétera. Pero sí, creería que por el momento, hasta donde se sabe, este sería el primer grupo al que podría afectar. No sé si va a ser una enfermedad como la del SIDA que vino para quedarse, pero mayoritariamente solo se ha, por así decirlo, se ha desarrollado un poco más en personas de estas comunidades LGTBIQ y más. No sé si por ahí va la cosa. Yo creo que hay que esperar para poder informarnos más, saber más qué van diciendo los científicos en la situación esta. Pero algo que sí me he dado cuenta, Estuardo, y estimados amigos, es que en la actualidad las mutaciones que van teniendo estos virus son bien, bien rápido. Antes, por ejemplo, se consideraba que un virus de estos mutaba en un periodo hasta de 2 décadas. Imagínense ustedes, Pero ahora creo que con los procesos de globalización y comunicación y tecnología, por la movilidad de los seres humanos, es que ahora en cuestión de meses ya mutó y ya y ahorita empezó con viruela del mono, pero puede ser que un par de meses ya sea la del gorila, después va a ser la del mamut, la del elefante, la lo que usted quiera. Pero es porque esos mismos procesos de mutación se están dando con mayor velocidad. Pero sí creo que tenemos que informarnos más, usted ahí en lo particular, como papá, como madre, averigüe, infórmese más, ¿verdad? Y patojos todos ustedes ahora, esta nueva parte pues de la sociedad tan frágil, ¿verdad? La que uno no le puede decir nada porque mira que la viruela del mundo, no, que ya no, que infórmense mejor, patojos, infórmense, por favor.
¿Cuáles son los síntomas? Al inicio, fiebre, dolores de cabeza y musculares, inflamación de ganglios linfáticos y cansancio. De 7 a 14 días hasta 21 días la incubación.
Mira, Estuardo, ahorita lo que acabas de leer me parece muy similar a lo que algunas personas experimentaron con el COVID. O sea, cuerpo todo amolado, como que si les hubiera pasado un tractor. Dolor de cabeza, ¿verdad? Y cansancio. Es por eso que, mire, si usted tiene estos síntomas, pero no ha hecho nada adicional en su vida sexual, mejor vaya a hacerse un examen, ¿verdad?
A los 5 días, erupción en la cara, palmas en las manos y plantillas y plantas de los pies. Estudios han reportado también dolor rectal y edema del pene y dolor de las amígdalas. ¿Cómo protegerse? Se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones en la piel, mucosa o materiales contaminados por el virus. Evite compartir objetos personales, use mascarilla, mantenga el lavado de manos, limpie y desinfecte espacios. Evite abrazos, masajes, besos, contacto boca, piel y contacto sexual casual. Quienes tengan síntomas deben aislarse y luego lavar bien la ropa, incluidas sábanas y toallas. ¿Está preparado el país para la viruela del mono? Salud confirmó el segundo caso de este virus mientras el sistema de salud sigue debilitado por la pandemia.
¿Cuál es la respuesta? ¿Que sí estamos preparados para la viruela del mono?
No, estamos preparados.
Aquí se va a convertir la del orangután entonces. No, es, oiga bien, no estamos preparados para la viruela del mono. Por eso usted, en su responsabilidad individual, usted prepárese. Y no sea así como esos que se andan besando ahí en las tarimas, ahorita en los eventos políticos. No se ande besando con cualquiera. Así se evita también esta viruela.
Costa Rica con 3 casos y Panamá con 1. Así comenzó la semana con el reporte de contagios de viruela símica o del mono en Centroamérica. Guatemala se sumó a los países de la región que detectan la infección en su población. El primer caso se confirmó el 3 de agosto. Se trata de un hombre de 31 años que, según el ministro de Salud, Francisco Coma, es residente de la capital y está bajo tratamiento en su casa. Un segundo contagio se confirmó ayer de un hombre de 27. Además, hay 2 casos sospechosos en aislamiento y se lleva a cabo el rastreo de contactos. Otro más fue descartado por el Laboratorio Nacional de Salud, que tiene capacidad para hacer el diagnóstico. La viruela símica fue declarada como emergencia sanitaria a nivel global por la Organización Mundial de la Salud ante la extensión del virus en más de 75 países y el incremento de infecciones que solo en las Américas hasta el 3 de agosto reportaba 9.253 casos confirmados y 861 sospechosos en 23 países según el tablero de la viruela símica en la región, plataforma de la Organización Panamericana de la Salud OPS y la OMS. Era cuestión de tiempo que en Guatemala se anunciara el primer caso, pues los contagios se acercaban poco a poco. En la región, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Perú y México son los países con más infectados, juntos suman más de 9.000 confirmados y 2 decesos. La emergencia sanitaria se suma a la pandemia que puso en jaque a los sistemas de salud. En este contexto, Guatemala no está preparada para hacerle frente a la viruela del mono. A criterio de la médica Alicia Chan, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI, el país no está preparado para afrontar esta enfermedad, pues su sistema de salud ha estado colapsado por años y la crisis sanitaria por el COVID lo debilitó aún más. Con una alta demanda de servicios por parte de la población y un personal de sanitario agotado. Si bien la mayoría de los casos de viruela del mono tienen un curso benigno, Quienes la contraen necesitan atención médica y pueden llegar a requerir la hospitalidad. Ya estamos rebasados con los problemas de salud que tenemos. Sería un problema que recargaría todavía más el sistema de salud pública si ocurre un brote muy extenso, refiere Chan. Para el epidemiólogo Kevin Martínez, Folgar se debió aprender de las lecciones que ha dejado el COVID, por lo que el país debería estar preparado para este otro tipo de virus, porque muchas de las medidas para el coronavirus también se aplican para enfermedades infecciosas como esta, el aislamiento de afectados y rastreo de contactos. El Ministerio de Salud tiene una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. De momento no parece que estuviera preparado para contener esta enfermedad, pero está a tiempo de iniciar a tomar medidas y aprovechar la capacidad de respuesta que construyó con el COVID-19, destaca Martínez Folgar. Rafael Sirais, médico veterinario, epidemiólogo y responsable de la vigilancia de las enfermedades zoonóticas en el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, dice que el ingreso del virus en el país es una amenaza latente, dado reportes cercanos de casos y el constante flujo de personas entre países que para trasladarse ocupan solo unas horas. A la velocidad con la que se mueven las personas, a esta misma velocidad se mueven los patógenos o los microbios que podemos llevar dentro del organismo o en nuestras prendas de vestir, explica Sirais, quien hace ver que la viruela símica es una enfermedad que de origen zoonótico propia de los animales y que puede transmitir a los humanos, pero lo que ocurre en este momento es que una propagación de persona a persona. Ese dinamismo en la movilidad hace que los puntos de ingreso al país, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, se conviertan en puentes de entrada en la enfermedad. Asimismo, Sirais hace énfasis en que se cuente con personal sanitario en los puertos, aeropuertos y pasos terrestres fronterizos como parte de la vigilancia epidemiológica que el Ministerio estableció para identificar casos de COVID-19 y que pueden apoyar la detección de sospechosos de esta viruela. O sea que básicamente a la pregunta si está preparado el país para la viruela del mono, la respuesta es no, Guatemala no está preparada para la viruela del mono, para enfrentarla, y que si aprendimos del COVID, pues ojalá hayamos aprendido algo, ¿verdad? Porque parece que no aprendimos mucho la llegada de la pandemia del COVID, y Estados Unidos declaró ya urgencia sanitaria la viruela símica. El gobierno de Estados Unidos declaró ayer una emergencia sanitaria nacional por el brote de la viruela del mono en el país, en el que ya se han registrado miles de contagios, aunque hasta ahora ningún deceso. Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel, indicó ayer el secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, en un llamado con periodistas. La declaración permitirá a las agencias nacionales acceder a fondos de emergencia y facilitar la gestión de vacunas y tratamientos para la enfermedad. También impulsará las labores de concientización e información que, según las autoridades, son esenciales para contener los contagios que avanzan con rapidez en el país. Animamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y que se responsabilicen para ayudarnos a hacer frente a este virus, añadió el titular de salud. O sea que Estados Unidos declaró emergencia sanitaria ya por la viruela símica.
Es correcto.
Y esto significa que todos los sistemas de salud tienen que estar alerta.
Sí, que estar alerta no en Guatemala no significa necesariamente estar preparados. O sea, una cosa es que le digan, ustedes tienen que estar alerta, okay. Pero si usted no está preparado, es decir, no cuenta con los insumos necesarios, con los recursos, las herramientas en general, ¿verdad? No tiene esa posibilidad, de nada sirve estar alerta. Yo más bien opto por creer que es una responsabilidad personal y mira, inicia muy similar a los síntomas del COVID, así que ojo, no se vaya a equivocar. Y también las recomendaciones son, fíjate, Estuardo, tan sencillas, como que se lave las manos. Mira qué bonito, ¿verdad? O sea, desde que se lave usted las manos, tenga cuidado y protección, desde luego, cuando tiene intimidad con sus parejas, como a usted le gusta eso del poliamor, ¿verdad? Con sus parejas y todo eso. Y desde luego, si usted tiene alguna inquietud, empieza a sentir molestias, empieza a sentirse mal, mire, no lo deje para mañana, váyase de una vez ahí a hacerse su chequeo para descalificar y descartar la posibilidad de una enfermedad como esta. Dado que en este momento Guatemala, con la información que nos brindó Estuardo, no está preparada para la viruela del mono. Así que el baile del mono. Que lo baile, María.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Mire, así que usted, por favor, no ande besándose ahí con cualquiera. No se suba a una tarima a besar o a que lo besen. Mire, un tema que me ha llamado mucho la atención resulta ser que después que estos periodos en los que ha existido el incremento de la criminalidad de los homicidios, tal y como lo hemos revelado aquí, respaldado por diversos estudios, encuestas, análisis de colegas, amigos y algunos medios de comunicación, hoy nuestro diario ha dedicado las páginas 4 y 5 para presentarnos un esquema de una de las zonas más violentas en la capital. De hecho, la sitúa como la segunda zona más violenta de Guatemala. Y me refiero lamentablemente a la querida zona 6. Resulta que la inseguridad aumenta en el sector pese a operativos. Las detonaciones de bala, el ruido de las sirenas, los cuerpos de socorro y escenas de dolor son un constante en las calles de la zona 6, donde todos los días se registra un ataque armado, convirtiendo a este sector en uno de los más peligrosos de la ciudad capital. Dice que solo el viernes pasado murieron 5 personas allá cerca del estadio Cementos Progreso, cuando fueron asesinadas a tiros por sicarios. El hecho más reciente de una cadena que ha cobrado la vida de 38 hombres y 5 mujeres, o sea que un total de 43 asesinatos en 7 meses del presente año, de acuerdo con datos de los cuerpos de socorro. La mayoría de las víctimas son, póngale usted atención, pilotos de taxis y también pilotos tuctuqueros, incluso hasta un menor de edad. Los hechos frecuentes son el pan de cada día, pese a que la propia Policía Nacional Civil, aunque ahora es la Policía Nacional Militar, tiene ahí una academia. Y esta academia, entre sus actividades, desarrollan patrullajes en vehículos, a pie, colocan puestos fijos en los sectores de mayor riesgo. Sin embargo, nada de esto ha funcionado. Inteligencia, señores, inteligencia. Abro comillas, en lo que va del año, en la zona 6 se han registrado 263 capturas entre hombres y mujeres que han ocasionado, lamentablemente, pues todos estos hechos lamentables. Explicó Edwin Monroy, uno de los voceros de la PNM, diría yo ahora. El repunte de violencia lo confirma el reporte de incidencia criminal de abril del Consejo Nacional de Seguridad. Ah, ok, mire, los datos no son de una institución que nada que ver, en el sentido que no es directamente o está bajo las órdenes del Estado. ¿Qué colocan a esa zona donde residen más de 70 mil personas, según el censo de 2018, como la segunda con mayor número de homicidios? ¡A la gran! Y la cuarta con más personas heridas en hechos violentos en el municipio de Guatemala. Ahí aparecen diferentes fotografías. Y las zonas que han sido, digamos, las donde hay personas más abatidas, tenemos Jocotales. Mire usted, la gran nombre de Jocotales, tan bonito por allá. Antes, hace 35 años. También el sector de La Pradera, ahí por Residenciales Alegría. también sectores como la Colonia Militar. También tenemos la Martinico, Entre otras, también la colonia El Quintanal y la colonia Cipresales, entre otros de los lugares que lamentablemente han sido de los más afectados. Entonces, la mayor incidencia criminal, como número uno, se lo lleva la colonia El Quintanal, todas de la zona 6, ¿verdad? El Quintanal, zona 6. Luego, Cipresales. Después, el barrio San Antonio. Mire usted, antes, cómo era de bonito el barrio San Antonio. Luego siguen los proyectos, el 4-4, y ese sector que pues se encuentra la calzada José Milla y Vidaurre. También la colonia Santa Luisa y también el proyecto 410. Mire qué terrible, esos son los números de la zona. Entre otros, encontramos que hasta el 30 de abril, según el Consejo Nacional de Seguridad, son 30 los homicidios. Los operativos han dado como resultado 263 capturas. 263 capturas hasta el pasado 29 de julio. De las 263 capturas, se han logrado incautar 12 armas. El promedio que se tiene, que son 70,778 personas, casi 71,000 personas, quienes, según el censo poblacional, viven en la zona número 6, en la número 6. Ahora, hay una acción contundente que me parece muy bien, aunque creo que tal vez no tendría que ser su obligación, pero lo está haciendo muy bien. Ya sabe que, como yo doy palo, también sé reconocer cuando las acciones son buenas y positivas. Hay un proyecto que se llama Vecindario Próspero, impulsado por el alcalde don Ricardo Quiñones de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, el cual busca propiciar el desarrollo integral de los habitantes de la zona 6 para alejarlos de las pandillas. Pues qué bueno, don Ricardo, mire, eso hay que replicarlo en todas partes usted. Eso hay que ponerlo para que más jóvenes sean libres, libres de estos ataques, libres de ser jalados a las pandillas y todo eso. Yo me recuerdo, Estuardo, cuando tuvimos la oportunidad de compartir durante muchos meses, otrora, la película aquella de La Vida Loca, de aquel francés Sepúlveda, creo que era el apellido. Y entonces ahí veíamos cómo lamentablemente, así mire, los chichoquitos, así ve, tíos, así ve, chiquitíos, los empezaban a reclutar para pandilleros. Así que, señor Quiñones, eso sí me alegra, sígale dándole ahí, por favor, con toda la gana, y tratar de hacer desarrollos prósperos integralmente, y que haya una visión con un trabajo constante y de futuro, y especialmente a ustedes, miren pues, ustedes que forman parte de los 71,000 chapines que viven ahí, en todo este sector de la zona número 6, pónganse pilas, hombre. Yo estoy convencido que la gente de bien, que la gente que está produciendo, que la gente que es capaz de la nada salir adelante, y con buenas intenciones y con buenas acciones, pueden superar las acciones de gente mala. Denuncien, denuncien. Miren, ahí está el 110 para que ustedes denuncien. Únanse a estos programas para rescatar, si es su propio barrio, es su casa. Mire, con acciones tan simples y sencillas como limpiar el frente de su casa, crear aquel concepto, ¿verdad, Estuardo?, de las ventanas rotas, para que hayan ventanas otra vez bonitas, transparentes. Hágalo usted, yo creo que es bien importante. Así que, amigos allá en la zona número 6, la zona número 6 antes, mire, pues cuando hace años, ¿verdad?, todo ese sector de la Alameda, porque habían tantos árboles y no podía entrar y ver aquellos árboles hacia un lado, hacia el otro lado. Recobremos eso, hombre. Sí se puede, echémosle ganas. Y ustedes en la zona 6 son los principales responsables. Desde que empieza a velar por su espacio y se pone de acuerdo con otro, y entonces ya tienen el doble del espacio, el doble, hasta fácilmente podrían encontrar quiénes son los responsables de esta criminalidad, pero denuncien, acuérpense entre vecinos. Es lo que yo creería en este sentido, ¿verdad, Estuardo?
Sí, soy 502, también ha titulado Ronald García Navarijo, denunciante de José Rubén Zamora. Enfrenta un proceso penal que data desde 2016, en cuyo intento de de captura repercutió en la muerte del exministro Pavel Centeno. El nombre de Ronald García Navarijo volvió a ser foco de atención durante la audiencia en contra de José Rubén Zamora, presidente del periódico, pues el Ministerio Público reveló que García Navarijo, exdirector de un banco del sistema, fue quien denunció al periodista. Sin embargo, García Navarijo enfrenta proceso penal que data de 2016 y este caso tuvo repercusión debido a que antes del arresto del exdirectivo durante el allanamiento a su residencia ocurrió el suicidio del exministro de Finanzas Pavel Centeno. En 2016, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, acusaron a Ronald García Navarijo de integrar una estructura criminal dedicada a sustraer dinero de un banco del sistema. García Navarijo era dirigente de esta entidad bancaria y aunque el caso se presentó en 2016, fue casi dos años después, en 2018, cuando finalmente fue capturado. Según la acusación, García Navarijo junto a otra persona del banco y particulares sustrajeron al menos 5.5 millones para adquirir propiedades de manera ilícita. Por este caso se le acusó de lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita y peculado. García Navarijo y otros exdirectivos de esta entidad bancaria enfrentan juicio en el juzgado décimo del expediente, está bajo reserva judicial. Mientras en el otro caso, un colaborador eficaz del Ministerio Público detalló que García Navarijo habría negociado con el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con el extinto Partido Patriota para aportar dinero para la campaña electoral, mientras otros exdirectivos lo habrían hecho con otras agrupaciones políticas. Este caso lo conoce el juzgado cuarto y está pendiente el inicio de la etapa intermedia. En ambos casos, García Navarijo goza de medida sustitutiva y tiene prisión domiciliaria. En 2016, cuando FESI y CICIG presentaron el caso, allanaron varios inmuebles tratando de localizar a García Navarijo en una de las propiedades de su nombre ubicada en el Condado Naranjo. Se encontró al exministro de Finanzas, Pavel Centeno. Según detalló el Ministerio Público, tras concluir la investigación, Centeno pensó que lo estaban buscando a él, accionó su arma contra los fiscales y luego se suicidó. Centeno no tenía orden de captura y tanto el MP como la CICIG señalaron que no era investigado y que habría colaborado con el ente internacional en temas de interés nacional. En esa oportunidad no fue localizado García Navarijo por el caso del suicidio de Pavel Centeno. El Ministerio Público no abrió un nuevo caso al comprobar a través de cámaras de vigilancia que Centeno se había quitado la vida. Entonces, este es el nombre que ahora sale, es el denunciante de José Rubén Zamora, Ronald García Navarijo, que era exdirector de un banco y en el cual ellos utilizaron la directiva del banco para hacer para socavarlo, básicamente.
Es correcto. Bueno, tenemos que retirarnos. Les deseamos que tengan un excelente fin en semana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.